Al ver el sufrimiento, el dolor, la injusticia que reina en este mundo, todos soñamos con que un día podamos reinar en perfecta paz. Pero podemos ver que ese día en el cual encontraremos paz viene muy pronto. Ven, acompáñanos, estudiemos juntos y descubrámoslo a través del estudio de la palabra de Dios.
¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos.
Cuando vivimos en un mundo en el cual reina el dolor, donde existe el sufrimiento, donde hoy en día nos sofoca la injusticia, todos ansiamos y deseamos el día en el cual todo esto cesará. Pero sabes, a través de la palabra de Dios hay buenas noticias. Nos muestra que en realidad viene un día en el cual encontraremos perfecta paz. Mi nombre es Leroy Hernández. Estoy muy contento de compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes. También con nosotros nos acompaña nuestro buen amigo David.
Así es, Leroy. Mi nombre es David. Estamos contentos de presentar y traer más evangelios, que es el evangelio significa buenas noticias. Y estamos presentando una buena noticia hoy. Pero también con nosotros nos acompaña nuestra querida amiga argentina.
Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy contenta de estar aquí. Y también con nosotros está nuestro amigo Raúl.
Gracias. Sí, mi nombre es Raúl y estoy contento porque sé que Jesús tiene un mensaje poderoso y hermoso para todos nosotros hoy en día.
Muchas gracias, Raúl. Y esperamos ser bendecidos a través de este mensaje que Dios tiene para nosotros, a través del estudio de la palabra de Dios. Y al empezar nuestro estudio estaba pensando en, podemos ver que hoy en día vivimos en un mundo en el cual lastimosamente y desafortunadamente, como resultado del pecado existe la maldad, el dolor, el sufrimiento. Y en alguna situación en sus vidas ustedes se han preguntado, ¿hasta cuándo va a suceder esto? ¿Será cuándo va a terminar todas estas cosas? ¿O han escuchado de alguien que haya hecho la pregunta?
Claro que sí, mira, no hace mucho tengo un familiar, es un familiar que en Honduras, que falleció, lo encontraron un cáncer, un tumor en la cabeza también, entonces falleció, entonces viene el dolor y dice, wow, ¿hasta cuándo? Y la única esperanza es, algún día te vamos a volver a ver, ¿verdad? No hace mucho, hace una semana que estaba acá, unas semanas, también, me di cuenta que un amigo que crecimos juntos tuvo un accidente en un auto y falleció. Entonces, viene tanto estos dolores y uno dice, ¿hasta cuándo? Y solo podemos escuchar esas palabras de Apocalipsis 21, ¿verdad? Donde dice, no habrá llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Pero el punto es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a pasar todo esto, verdad? Y estamos esperando aquel día donde todo va a ser perfecto. No va a haber más sufrimiento, ¿verdad?
Así es. Y creo que cuando pasan estas cosas en la vida diaria, cuando escuchamos las palabras buenas noticias, creo que se van muy bien las dos juntas. Y es exactamente esta la naturaleza del estudio que vamos a tener hoy en día. Vamos a ver cómo, aun cuando hay sufrimiento, cada una de estas cosas hoy en día, Dios tiene buenas noticias para nosotros. Y es lo que vamos a descubrir a través de su palabra. Así es que voy a pedir a Argentina, si gusta acompañarnos con oración, por favor.
Claro que sí. Querido Padre Celestial, Señor, qué privilegio el de nosotros de abrir tu palabra. Y Señor, gracias por darnos entendimiento, por darnos de tu Santo Espíritu. Y queremos pedir tu compañía que esté aquí, Señor, que no sea solo lo que nosotros pensamos, pero tu palabra, Señor, la que se dé a conocer. Y gracias por amarnos tanto, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El estudio para hoy en día tiene que ver con el trabajo que ahora está haciendo Jesús en este momento. Y podemos ver que después de su ministerio que tuvo en esta tierra, podemos ver que una vez más, como lo describe la palabra de Dios, ascendió al cielo a tomar una fase nueva de su trabajo, la cual vamos a estar estudiando hoy en día y nos trae gran esperanza. Y queremos pedir a los que están viendo en este momento que sigan con nosotros, traigan su papel, su lápiz, porque hay grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Así es que alístese, ¿ok? David, ¿gustas acompañarnos con el versículo para hoy en día?
Claro que sí, el versículo está en Daniel capítulo 7, versículo 27. La palabra de Dios dice, y que el reino, el dominio y la majestad de todos los reinos, de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Podemos ver aquí, en la Biblia, que dice que el reino, todo el mundo en realidad se le va a dar a quienes...
Los santos.
A los santos, ok. Entonces, cuando le das algo a alguien es porque esa persona no lo tiene, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que va a haber un punto donde se va a suceder eso. Pero nosotros vamos a ver qué es lo que tiene que pasar en ciertas cosas. Nosotros vemos que el libro de Daniel que vamos a estar ahora estudiando ahora, una parte de Daniel, nos quiere mostrar algo. Muchas veces tenemos miedo con esto, pero nos quiere demostrar algo que Dios está haciendo por nosotros, ¿verdad?
Ese versículo que acabas de leer, David, nos muestra que el reino se le va a dar, se le va a ser dado a los santos. ¿Esa es una hermosa promesa? Oh, claro que sí, es la culminación del evangelio, la culminación de todas nuestras esperanzas. Dimos para los que están sufriendo, aquí está el secreto, aquí está ese que nos va a dar fortaleza. Pero para llegar a este punto, como dijiste, David, ha de haber un proceso primeramente que nada. Y esto lo podemos encontrar en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 corre paralelamente, de igual manera, con Daniel capítulo 2, y nos muestra una vislumbre de la historia de este mundo, de los reinos que se han de levantar, que han de caer, y nos muestra como la historia de este mundo, hasta el punto en el cual hemos de recibir esa recompensa. Y vamos a encontrar cómo encontramos hermosas promesas hoy en día.
Y podemos ver lo que es el, ¿cómo se dice? El trasfondo. Para los alguien que está escuchando de qué están hablando, ¿verdad? Está pasando en Daniel 2, presenta, no sé si se acuerdan, la estatua donde presenta la historia del mundo. Dice, va a venir Babilonia, luego va a venir Medo Persia, y luego va a venir Grecia, y luego va a venir Roma. Entonces vemos en Daniel 7 donde presentan lo mismo, pero en diferente manera, sino son bestias, ¿verdad? Entonces son bestias, dice el león, ¿verdad? Que es Babilonia, y luego dice el oso, que es Medo Persia, Grecia, y luego hay una bestia de toda extraña que no la pueden describir. Pero en el versículo 10, como dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones le asistían delante de él. ¿De quién está hablando aquí? De Dios. De Dios. Y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estamos viendo un punto donde Dios se sienta y hay algo que está sucediendo, ¿verdad? Y el punto que quiero hacer acá es después de estos reinos que ya pasaron, hay un punto donde el juez se sienta y los libros se abren, ¿verdad? Entonces tiene que haber un punto, y eso es lo que vamos a ver, por qué es lo que está pasando.
Creo que tenías un comentario, Argentina.
Bueno, nomás, bueno, como David decía, están estas bestias y luego aquí dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿verdad? Es como que él va a investigar o va a ver qué es, así como en un juicio, ¿verdad? Antes de dar una sentencia, el juez tiene que investigar a ver si esta persona es condenada o no. Y si vamos a Génesis, nos da también una, antes de que Dios da una sentencia, ¿qué es lo que pasa? Y para entender un poco lo que estamos estudiando, dice el Génesis capítulo 3, versículo 14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Entonces le da una sentencia, y también le da una sentencia a Eva en el 16, dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y en el versículo 17 da una sentencia a Adán. Ahora, antes de dar esa sentencia, bueno, sabemos por qué vino el pecado, noten lo que Dios hace en el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces, todo esto Dios lo sabe, Pero él está haciendo como unas preguntas, ¿verdad? Investigando a Adán, porque eso también hace algo en la vida de Adán. Le está haciendo saber que en verdad él ha pecado contra Dios, ¿verdad?
Y al estudiar el capítulo 3, vemos que hay un proceso, como estabas diciendo, hay un proceso, hay una investigación primero y luego hay la condenación. Pero lo que miré es que el juicio, hay un juicio aquí, y el juicio se establece porque hay un problema. Hubo un problema y Dios vino para resolver ese problema. Entonces, el juicio miramos que es el método que usa Dios para resolver un problema. En el capítulo 3, ¿cuál es el problema de Génesis? El problema es el pecado. Y últimamente, ese es el problema que vemos en Daniel 7. Es por la razón que hay un juicio en Daniel 7, es ese problema del pecado.
Por lo tanto, tiene que haber una investigación primero, ¿verdad? Imagínense que alguna vez, no sé si han ido a una corte, cuando tienes un caso peleando, tienes que ir varias veces. Tú, es raro, cuando las pruebas son muy obvias, es raro que el juez sentencie la primera, ¿verdad? Es raro, oh, que si culpable o inocente, pum. Tienes que ir constantemente, tienes que presentar tus caso, tienes que presentar las pruebas, tiene que haber una investigación, muchas veces hasta detectives están envueltos, y tiene que suceder todo eso para que después haya una sentencia. Entonces estamos viendo que Jesús tiene que hacer una investigación, ¿verdad? Antes de tomar sentencia en todo eso. Y eso, ese es el punto. El punto es que hay un juicio, como dice, es un juicio, es contra el pecado, pero el punto es que ¿cuándo es ese juicio? ¿Cuándo se va a investigar todo eso? ¿Cuándo es que va a suceder?
Ahora, a veces nos sabemos que cuando Jesús venga por segunda vez, la Biblia dice que vendrá a recompensar, ¿verdad?, a justos o a los pecadores según sus obras. Ahora, si Jesús viene y cuando ya venga va a dar una sentencia, entonces, ¿cuándo es que él empieza la investigación, verdad?
Sí, quiere decir eso, Valentina, no, que no toma lugar cuando él viene, porque dice la Biblia que él viene con su recompensa, ¿verdad? Quiere decir que esto toma lugar antes de
Antes.
eso. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, la palabra de Dios dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muchas de las veces hay personas que hoy en día miran al juicio como algo con temor, asustados. Oh, estos muchachos están hablando del juicio, es algo muy temeroso, asustador, aterrador, yo no quiero ver esto. Pero mira, en el versículo, Daniel capítulo 7, 22, recordamos que las buenas noticias es que el reino será dado ¿a quiénes? A
A
los
los
santos, ¿verdad? A
santos.
los hijos de Dios. ¿Quiénes quieren recibir esto? Yo quiero recibir esta bendición. Pero para que Dios pueda darles este hermoso regalo, primeramente tiene que juzgarlos. Y el juicio muchas veces es interpretado como algo, cuando Dios se sienta, mira, tú has pecado, a juzgar, a apuntar dedo, pero no. Es un momento, es una fase en la cual dice, mira, ¿ves las obras de mi hijo? Él es bueno y por eso te estoy mostrando que él merece todas estas cosas. O, en realidad es algo que debería traer emoción a nuestras vidas. Y como ya se dijo anteriormente, es algo que va a tomar lugar antes de la venida de Jesús.
Ahora, si vamos nuevamente a Daniel capítulo 7, vemos que del capítulo 7, versículo 1 al 8, describe las bestias de las cuales, o los reinos de los cuales David estaba hablando. Entonces, el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Es decir, el juicio el juicio investigador, lo que Jesús empieza a investigar, es cuando todavía ese cuerno pequeño del cual está hablando en el versículo 8 todavía existe, porque dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Entonces, vemos si al estudiar más la palabra de Dios, veremos más o menos en qué tiempo, ¿verdad?, era es que este cuerno existía, y es cuando más o menos empieza el juicio investigador.
Exacto.
Y a lo mejor algunos de los que están mirando se están preguntando qué tiene que ver esto con el santuario, Todo el tiempo estamos hablando del santuario. Y muy interesante, fíjense, vamos a leer otra vez el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, que es el Padre, el anciano de días. Y miramos que ahí se fueron puestos tronos. Y vamos a seguir, cuyos vestidos, vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabello como lana limpia. Su trono, llama de fuego. Y las ruedas del mismo fue ardiente. Entonces, miramos que el juicio, porque el versículo 10 nos dice que el juez se sienta y los libros fueron abiertos. Entonces, miramos que el juicio toma en ocasión a donde está el trono de Dios. Y nosotros sabemos en nuestro estudio que el trono de Dios está ¿a dónde? En el cielo. Específicamente, ¿a dónde? En el santuario. Y ahí está la conexión, que el mismo santuario nos dice, hay un juicio que viene.
Ahora, al poder ver esto, tienes razón con eso, Raúl, que acabas de comentar. Al poder ver esto, que un juicio tiene que tomar lugar, ya dijimos que toma lugar mientras que el cuerno pequeño está ejerciendo su poder aún, ¿verdad? Uh-huh. Parece que está haciendo de las suyas. En Daniel capítulo 7, nos describe qué es lo que está haciendo, está exaltando hasta el Altísimo, está haciendo muchas cosas, ¿verdad? Y mientras que está haciendo esto, entonces en ese momento se establece el trono, los libros son abiertos, que dicho sea de paso, por el tiempo que no hay, cuando habla de los libros, en estos libros se escribe qué cosa. Todas las obras, ¿verdad? Buenas, todas las obras malas, están escritos cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo hoy en día. Pero podemos ver que ahora, a través de esto, nos trae a poder ver la siguiente pregunta. Si es que existe un juicio, ¿por qué es que es necesario para Dios tener este juicio? ¿Será que Dios no sabe quiénes son su pueblo?
¿Por qué no vamos a 2 de Timoteo? Vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. En 2 de Timoteo, capítulo 2, y en el versículo 19, dice, mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a todos los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La pregunta aquí es, ¿conoce a Dios quiénes son suyos? ¿Quiénes son los suyos? ¿Conoce a Dios? Entonces, ¿por qué hace un juicio? ¿Por qué tiene que demostrar todo esto? Algo que me encanta es que Dios es un Dios justo, y todo lo que Él hace, te lo quiere mostrar por qué lo hace. Muchas veces, hoy en día, tenemos que caminar por fe. Pero siempre te das cuenta por qué Dios permitió tantas cosas, ¿verdad? Entonces Dios está permitiendo que haya un juicio porque en el cielo él no es el único que vive solo, ¿verdad? Hay muchos ángeles, y está mostrando ante todo el universo, está mostrando que voy a llevar hasta un grupo de personas, pero quiero que sepan por qué. No porque es una decisión arbitraria, no, pero quiero que sepan ahí. Y ahí están los libros, ¿verdad? Donde todos los libros fueron abiertos.
Y esto se muestra aún cuando vemos un juicio tomando lugar hoy en día. Podemos ver, por más evidencia que tenga el acusado, que es inocente, puede tener 10 testigos, lo que sea. El juez no dice, mira, este es inocente, nada más simplemente con mirar ahí en la sala a los testigos, ¿verdad? Aún cuando él sabe que este hombre es inocente, tiene aún que pasarlo por el proceso legal de juicio para mostrar. Y entonces sí queda escrito. Y es lo mismo a Jesús. Dios nunca se brinca las reglas del juicio. Y Él sabe cómo ir por ellas. Y mencionaste algo también, David, que esto no sirve simplemente para vindicar a los seres humanos, sino también para mostrar algo a otros seres, como por ejemplo los ángeles, los cuales en el principio se les puso duda que Dios era injusto, que su ley era muy difícil de guardar. Y esto lo podemos ver o percibir en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, el versículo 1, la palabra de Dios dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube, ¿de qué dice ahí?
Testigos.
De testigos. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es como describirnos una gran nube de testigos, como describiéndose ángeles que están mirando cada actitud, cada aspecto de nuestras vidas, si refleja el carácter de Dios.
Y una vez más quiero recalcar lo siguiente. Ese juicio tiene que ser, cuando Cristo viene, ejecuta como la sentencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el juicio, ¿cuándo es? Entonces, estamos viviendo en ese juicio. Quiero que vayamos a algo. Y Jesús lo explicó de esta manera. Vamos a Mateo 22. Quiero nada más darles un poco de trasfondo. Jesús está hablando de una parábola. La parábola de que tiene un rey. ¿Que tiene qué? Un hijo, ¿verdad? ¿Y este hijo qué le está pasando?
Se está casando.
Entonces él manda invitar a las personas. Invita y muchos rechazan, ¿verdad? Hay algunos que no vienen, etcétera. Entonces, algunos, inclusive sus mensajeros fueron muertos por estas personas. Entonces el juez dice, no, invita a todos. En el versículo 12, en el versículo 11, estamos en una escena donde todos los invitados están ahí, con vestidos, ¿verdad? De justicia. Vamos a hablar eso de vestido en otro momento. Pero están listos. Quiere decir que las personas tienen que estar listas para las bodas. Hay algo que sucede aquí interesante. Dice el versículo 11, y cuando el rey vino a ver a los convidados, que estas personas que habían llegado, aceptado el mensaje, dice, vio allí a un hombre que, ¿cómo estaba este hombre? No estaba vestido de boda. Y el versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Uh-huh. ¿Qué está pasando aquí? Dios viene y está, ¿qué? Investigando. Viene y está investigando a todos los invitados, a ver quiénes son. Y encuentra a uno que no está vestido de boda. Y le dice, ¿y a ti quién te invitó? O sea, no le dice, ¿quién te invitó? Sino le dice, ¿qué pasa con él? Lo enjuicia y él se enmudece. Okay. Versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, llevadle y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Punto aquí. ¿Cuándo sucede eso? ¿Tú crees que alguien se va a poder colar al cielo? Y no. Que en el cielo digan, oh, ¿quién te trajo aquí? En el cielo y luego, mándalo de regreso a la tierra. No, el juicio va a suceder antes de la segunda venida de Cristo.
Es verdad. Y esto nos dice bastante, ¿verdad? Nos muestra que esto está sucediendo. Nos gustaría tener más tiempo para poder explicar por paso cada uno de estos imperios. Y dicho sea de paso, para los que están viendo en este momento, los invitaríamos a que sigan estudiando. Hay grandes bendiciones al estudiar Daniel capítulo 7. Pero al poder ver este proceso, podemos ver que este juicio empieza entonces en un periodo de tiempo en el cual el cuerno pequeño aún está existiendo, está queriendo ejercer su poder. Y si podemos trazar ese tiempo hasta hoy en día, podemos ver que ese tiempo nos trae hasta el presente, ¿verdad? Y viendo que esto ha de pasar, que Jesús está, que Dios está intercediendo, que el trono está puesto y que se está investigando nuestras vidas, ¿cómo deberíamos de actuar nosotros hoy en día?
Pues creo que la vida de Daniel mismo es una vida ejemplar, porque el nombre de Daniel es Dios es mi juez. Y a Daniel caminar todos los días teniendo eso en mente, Dios es mi juez. Dios me mira, Dios me analiza. Al mirar eso, Daniel tuvo una vida en la cual todo lo que pasaba, él tenía una cosa en mente. Yo voy a seguir a Dios. Cuando en capítulo 1, cuando se le presenta la comida del rey, él se propuso no mancharse con la comida del rey. ¿Por qué? No porque él quería ser sabio, inteligente o de buen aspecto, sino porque él quería agradar a Dios. En capítulo 3 miramos que los amigos de Daniel, enfrente de la estatua, enfrente de Nabucodonosor, de todos los imperios, toda la gente reunidas para adorar a la estatua que había hecho Nabucodonosor. Ellos sabían lo que no iban a hacer. No iban a adorar a la imagen. Ellos iban a agradar a Dios.
Sí, también, bueno, es buena pregunta la que hizo Leroy, ¿verdad? Porque dice en Romanos 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, ante el juicio, ¿verdad?, de Cristo. Ahora, ¿cómo actuamos? Así como decías, Raúl, ellos querían seguir a Dios, ¿verdad? Y si leemos en Romanos capítulo 8, versículo 1, es un hermoso versículo que dice, porque muchas personas tienen miedo de la condenación, Pero dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Al
Espíritu.
espíritu.
Es decir, si sabemos que vamos a comparecer, entonces, ¿qué debo hacer ahorita? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Son cosas que deberíamos estudiar, ¿verdad? En nuestro estudio de la Biblia.
Entonces es un momento de alegría, ¿verdad? Y en el Salmos podemos ver en rápido 96, versículo 11 al 13, dice: Alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán del contento delante de Jehová, porque él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces diciendo, conténtense. Y en Salmos capítulo 7, versículo 8, la palabra de Dios dice: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David está pidiendo ser juzgado también. Es un momento muy contento, muy alegre, ¿verdad?
Para todas las personas que a veces conocemos en la vida diaria están preocupados, tienen temor, a veces se preguntan por qué tanto dolor existe hoy en día. Pero podemos ver que para estos hay una hermosa promesa, como la encontramos en Daniel capítulo 7, corriendo a través de la historia de este mundo, que Dios en un momento va a entregar finalmente el reino, el imperio que Satanás ha arrebatado de la mano de Adán y Eva, y la va a entregar una vez más a sus hijos. ¿Ustedes quieren ese día, que llegue ese día? Yo sé que con sinceridad y simplemente buscando a Dios día a día podremos alcanzar esto. De igual manera, esta promesa no es solamente para nosotros, esta promesa es para ti. Cuando eres abrumado por el dolor, por el sufrimiento, específicamente por la injusticia, podemos preguntarnos por qué tanto sufrimiento y podemos ver a través de esos estudios que es el enemigo de Dios, Satanás, el que se encarga de destruir nuestras vidas. Pero viene un día, mis queridos amigos, en el cual Dios entregará una recompensa en sus manos, en nuestras manos. Pero para que esto pase, primero hemos de ser examinados en nuestras vidas. Un juicio tiene que tomar lugar. Y hemos de prepararnos día a día, hoy, en este momento. Que Dios te siga ayudando a prepararte. Dios te bendiga.
¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.
Al ver el sufrimiento,